Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dios y Padre, nosotros venimos ante tu augusta presencia en esta hora, rogándote que tú traigas tu palabra con poder en medio nuestro, de modo que pueda hablar a nuestros corazones y nosotros podamos ser sensibles a tu palabra. Ven y bendícenos, por lo mérito de Cristo te lo pedimos. Amén. Abran su Biblia conmigo, hermanos, y vayamos al libro de Romanos, capítulo 15, verso 14. Nos dice la palabra de Dios allí: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Ustedes recuerdan que en el mensaje anterior nosotros estuvimos hablando acerca de la amonestación bíblica y mencionábamos como la base de una correcta amonestación el conocimiento y la bondad. Pablo en este pasaje establece como una base de una correcta amonestación el que los hermanos estaban llenos de todo conocimiento y de toda bondad, y esto lo capacitaba entonces para poder amonestarlo los unos a los otros. Y nosotros pudimos ver, hermanos, en el mensaje pasado algunas gracias que deben tener aquellos que amonestan. Cuando usted se acerca a un hermano para poder amonestarlo, hay gracias que deben ser evidentes en usted. Hay gracias con las que nosotros vamos a ejercer este ministerio, este deber santo de la amonestación bíblica. Dado que el propósito de la amonestación es el hacer bien al hermano, el que nosotros seamos sanos en la fe, entonces todos los esfuerzos nuestros a la hora de acercarnos a un hermano deben estar dirigidos, deben estar enfocados a esa meta, hacerle bien a mi hermano, hacer que mi hermano sea sano en la fe. Por eso es importante que estas gracias de las que hablamos en el mensaje pasado estén presentes en cada creyente. Si no las recuerdan, brevemente se las voy a mencionar. Nosotros hablábamos de que debemos orar para que el Señor nos dé gracia y nos dé palabra a la hora de nosotros acercarnos a un hermano para amonestarle. Pero hablábamos también de que debíamos ser empáticos con el hermano, ponernos en el lugar de él, a fin de nosotros poder entender qué está pasando con el hermano, cuáles son las circunstancias por las que él está atravesando, y de ese modo, puesto nosotros en el pellejo de él, entonces podamos ejercer este deber santo de la amonestación con fidelidad a la palabra de Dios. También nosotros hablábamos de que debe haber una preocupación genuina por el hermano, que debemos ejercer este deber con amor y en el nombre del Señor, porque a la larga nuestro propósito no es destruir al hermano, sino su restauración. Así que básicamente esas gracias vimos en el mensaje pasado. Ahora bien, nosotros esperamos que cada vez que una persona se acerque a amonestarnos, evidencie estas gracias. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿cuáles son las gracias que deben ser evidentes en el que es amonestado? En el mensaje pasado nos centramos en el que amonesta. Hoy quiero que nos centremos en el amonestado. ¿Cómo nosotros recibimos la amonestación de modo que sea beneficiosa para nuestra alma y de modo que Dios sea honrado a través de ella? Y yo sé, mi hermano, que no es agradable cuando nos llaman para amonestarnos. No es agradable. La gente no se siente cómodo cuando es llamado a fin de traerlo a capítulo. Pero es importante que nosotros recordemos, hermano, que Pablo cuando inicia este versículo dice: yo estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, a fin o de tal manera que podáis amonestarlo los unos a los otros. Y Pablo no está especificando únicamente allí que aquellos quienes amonestan deben estar regidos por estas gracias que mencionamos, sino que él habla de que los hermanos en sentido común estaban llenos de bondad y de conocimiento. Entonces ese conocimiento y esa bondad para el que va a amonestar es usada como una base, pero para el que va a ser amonestado también es la base sobre la cual se cimienta la manera en cómo nosotros vamos a recibir la amonestación. ¿Cómo vamos a recibirla? El conocimiento y la verdad era común, y la bondad era común a todos los hermanos a los que Pablo le está hablando aquí. Así que la gracia y la bondad de la que Pablo habla no estaba únicamente en lo que iban a amonestar. Bueno, los que amonestan tienen esa gracia. Y los que no amonestan, bueno, si alguien no amonesta va a ser amonestado. Así que tenían que haber ambos grupos. Y si todo era creyente, entonces esa gracia que estaba en todo para ellos, en un momento le iba a servir para amonestar y en otro momento le iba a servir para recibir esa amonestación. Y para recordar algo que vimos en el mensaje pasado, el conocimiento al que Pablo se refiere aquí, se trata del conocimiento de la fe. Están llenos de conocimiento. El conocimiento que tiene que ver con la palabra de Dios. Hermanos, se deben conocer los principios. Usted debe conocer la palabra de Dios. Usted está llamado a conocer la voluntad de Dios en el trato con los hermanos. Usted debe saber qué Dios espera de usted como creyente frente a los demás, hermano. Usted debe conocer esa verdad espiritual de cómo usted debe tratar a los hermanos en cada circunstancia. Así que Dios espera que la relación entre los hermanos sea una relación buena, una relación amable. Que nosotros podamos estar capacitados en nuestra relación de acercarnos los unos a los otros porque profesamos una fe que es común, una fe que está cimentada en nuestro Señor y Salvador. Y Pablo habla de que todos los hermanos, todos estaban llenos de esta bondad y de este conocimiento. Así que tanto el que amonesta como el que es amonestado debe tener esta base, la bondad y el conocimiento. De hecho, en Proverbios capítulo 20, versículo 5, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el entendido lo alcanzará. Mas el entendido lo alcanzará, buscará, escudriñará, prestará su corazón y su oído al consejo para saber qué es lo que Dios tiene para él. Pero podemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo debo recibir la amonestación que viene de otro? ¿Cómo vamos a reaccionar si lo que me están diciendo no me gusta? ¿Cómo reacciono yo cuando no me gusta? Porque es una realidad, hermano. Yo no sé a cuántos de ustedes han amonestado, pero no siempre lo que te vienen a decir te agrada. ¿Cómo vas a reaccionar cuando eso suceda? ¿Cómo vas a reaccionar ante el hermano que ha venido a ti y no necesariamente ha venido con las gracias que ya hemos mencionado? ¿Qué actitud espera el Señor de nosotros cuando somos amonestados? Yo no sé cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta, hermano, pero son preguntas interesantes. Son preguntas que si nos ponemos a darle para atrás, es posible que muchas de ellas no las hayamos contestado correctamente cuando hemos sido amonestados. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la amonestación? Yo le propongo verlo en cuatro puntos básicos. Y el primero de ellos es que la amonestación debe ser recibida por el creyente con un corazón afable y humilde. Con un corazón afable y humilde. Y digo esto, mis hermanos, porque usted sabe muy bien que la primera reacción cuando somos amonestados es molestarnos. Es molestarnos, vamos a ser sinceros. Usted sabe que es así. aún vengan con todas las gracias que mencionamos, o con la mitad de esas gracias, o con ninguna de esas gracias. Regularmente, cuando somos llamados a capítulo y somos amonestados porque no estamos caminando correctamente, hermanos, la primera reacción no es de agrado, no nos agrada, no nos gusta. A veces la expresión de nuestro rostro dice más que lo que nosotros queremos decir. Dice más que lo que queremos decir. De hecho, hay hermanos que ya se huelen que lo están llamando para molestarlo y llegan molestos. Porque saben que están haciendo algo malo. Y como lo saben, cuando le dicen, hermano, mira, me gustaría tener una palabra contigo, más tarde, ahorita, dígame. Y se ponen en una actitud como para que el hermano diga, no, mira, escúchame, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Muchas veces es la actitud con la que nosotros enfrentamos la amonestación. Existe un sentimiento natural en nosotros que cuando nos amonesta nos hace sentir menos que el que nos está amonestando. Nos hace ver como por debajo. Y hacemos preguntas en nuestra mente, y cuando tenemos la oportunidad de hablarlo con otro amigo, hermano, que nos desbocamos, ¿usted sabe cuáles son las cosas que le decimos? ¿Y quién es él para llamarme la atención a mí? Hermano, no creemos la gran pieza. ¿O usted no ha dicho esa palabra? Usted no lo ha dicho, y si no lo ha dicho, lo ha pensado. ¿Pero y qué es lo que se cree él? ¿Quién es él que me está llamando la atención a mí? ¿Qué es lo que se ha llegado a creer? ¿O acaso él es el más santo de todos los santos que hay bajo la tierra? Hermanos, esas son las preguntas que muchas veces, o la respuesta que damos muchas veces a la amonestación. Cuando nuestro ego es atacado, ¿qué es lo que hacemos? Como el gato cuando lo atacan. ¿Usted encerra un gato en una esquina? Enciérrelo, atáquelo, y cuando el gato reaccione, diga, así reacciono yo. Así reacciono yo. Cuando el gato es encerrado, mi hermano, le vuela arriba a quien sea. Le vuela arriba. Cuando nos encierran, cuando nos están amonestando y nos ponen en una esquina, reaccionamos como los gatos. Reaccionamos como los gatos y ataruñamos. Y hasta aruñamos. El pastor Marco Peña, hablando de esto, dice en un mensaje, a nadie le causa placer ser amonestado, pues es algo que aplasta nuestro ego, que nos humilla, pero debemos estar más preocupados por nuestra salud espiritual que por la reputación. Además, la humillación es un camino que Dios usa para enseñarnos y acercarnos a Él. Esa es una gran verdad, hermano. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados por las cosas externas, por lo que se ve afuera. Nos preocupamos mucho por cómo la gente nos ve, no por cómo somos realmente. Y necesitamos ser revestidos de la gracia de Dios por medio de la humildad, para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios cuando somos amonestados. Necesitamos esa gracia. Necesitamos un corazón afable, un corazón humilde, para cuando nuestro hermano nos hable, nosotros ver cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, si para eso necesitamos humildad, necesitamos humildad. El que me diga que le gusta que lo amonesten aquí, le puedo decir mentiroso, a nadie le gusta que le llamen la atención, hermano. A nadie. Pero vean cómo dice el Salmo 119, versículo 71. Vamos allá. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Vean cómo el salmista lo ve. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Estatutos que están llamados a guardar y a preservar nuestra salud espiritual. Así lo veía el salmista. Qué bueno que me humillaste, porque pude aprender tus caminos, pude aprender tus estatutos. Cuando Pedro fue amonestado por Pablo, Pedro estaba muy preocupado por las apariencias. De hecho, cuando el pastor le dijo ahorita vamos a Gálatas capítulo, dije, bueno, lo leyó adelante, pero estaba en el 2. Él leyó el 3. Cuando Pedro fue amonestado, ¿qué era lo que Pedro estaba haciendo? Pedro estaba muy preocupado por las apariencias. ¿Por qué podían decir los gentiles y qué podían decir los judíos? Así que él estaba como los camaleones. Cuando llegaban los judíos, el hombre estaba por el libro con la ley. Pero cuando estaba con los gentiles, entonces andaba de gracioso. Y Pablo llega y observa la conducta de Pedro. ¿Y qué hace Pablo? Pablo, vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 11. Hasta el 16. Gálatas capítulo 2, verso 11. Noten la reprensión de Pablo al apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y con su simulación participaban también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Delante de quién? De todos, y oigan las palabras de Pablo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, ¿y ustedes creen que Pablo le dijo eso a Pedro en un ambiente como de toda tranquilidad? Una música espiritual. Pedro, ¿cómo es posible que tú andas de esa manera? Mire, Pablo no le estaba hablando como estaba hablando Juan. Hijitos míos, o como Santiago, hermanos míos. No, hermano. Aprendamos a interpretar el pasaje en la manera en como está escrito. Pablo dice, le resistí cara a cara. Le resistí. O sea, le hablé con carácter. Y no fue delante de todos para cuando todos salieran. No, fue delante de todos los que estaban ahí. Pero ustedes saben qué es lo interesante de todo esto, hermanos. La carta a los Gálatas no registra una respuesta de Pedro a lo que Pablo le estaba diciendo. Pero nosotros podemos decir, sin el temor a estar equivocado, que Pedro recibió la palabra de Pablo con un corazón afable y humilde. La recibió. ¿Y por qué decimos eso? Por la respuesta que Pedro le da a otro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, dice Pedro, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Ven la respuesta de Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Como dijo un tipo por ahí, que vino a hablarme a mí creyéndose que él era más apóstol que yo. Yo estuve con el Señor, él estuvo con el Señor. Él anduvo con el Señor. Yo era el que andaba con el Señor, podía decir Pedro. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hizo Pedro? Con un corazón humilde dice a los hermanos, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstante tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos de no ser arrastrado por el error de los inicuos, que caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Así termina Pedro. ¿Y qué muestran estas palabras de Pedro, hermano? La humildad con la que recibió la amonestación de Pablo. De ello habla. Él reafirmó la verdad que aprendió de Pablo en esa amonestación. Y ahora coge esa verdad que aprendió de él. ¿Y qué hace? Se la aplicó a otro. Eso fue lo que hizo Pedro. Todo lo que me dijiste fue verdad. Tu amonestación fue correcta. Así que no importa que yo haya andado con el Señor. No importa que yo te haya hablado de Él. Lo que tú me dijiste fue conforme a la verdad de ese Señor. Y por eso yo la acepto humildemente. Y no solo la aceptó, mi hermano, sino que la defendió. La defendió. Salió a defenderla. Así que debemos recibir la amonestación con un corazón afable y una humildad como la que la recibió Pedro. Pero en segundo lugar, mi hermano, nosotros debemos recibir la amonestación y evaluar la veracidad de la información y escuchar con atención. Ambas cosas. Evaluar la veracidad de la información y escuchar con atención. No siempre que alguien viene a amonestarte viene con la verdad. Y esa es la otra cara de la moneda. No siempre que alguien viene a amonestarnos viene con la verdad. A veces vienen con cosas que no son ciertas. O cosas que escucharon de alguien que también escuchó. Y cuando tú investigas, no se sabe quién habló, sino que fulano escuchó, pero ¿quién habló? No, que me dijeron. ¿Y quién te dijo? Otra persona que me dijo que le dijeron. Hay un ejercicio que hacen los abogados, o los profesores de derecho, esto me lo contó mi hermana porque yo no estudio derecho, y es que agarraron a una persona, el profesor salió al pasillo con él y le dijo: tú vas a entrar y le vas a decir al primero que está ahí esto, esto, esto y esto. Y esa persona entró y se lo dijo al primero. Y el primero se lo fue pasando estudiante en estudiante. Agarraron al primero y al último. Y todo lo que dijeron, ninguno tenían, coincidían en lo que se dijo. Cuando la palabra rodó y volvió, totalmente diferente a lo que el profesor le dijo al primero. Así nos pasa a nosotros a veces. No, yo voy a hablar con fulano para que fulano hable con él. Y fulano habla con fulano para que fulano hable con él. Y cuando el otro que fue, terminó diciéndole al hermano, nada de lo que era verdad. Entonces, hermanos, cuando somos amonestados, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver si es cierto la veracidad de la información. Pero vamos a revisar la veracidad de esa información prestando todo nuestro oído a lo que nos van a decir. Porque es imposible usted revisar si algo es verdad si usted no quiere escuchar. No puede ser. Y esto sucede frecuentemente. Hay veces que alguien viene a amonestarte por algo que interpretó de algo que vio. Que no necesariamente es verdad, pero que también puede ser verdad. Entonces, ¿cómo vamos a saber o a desenmarañar la verdad que hay detrás de eso? Poniendo nuestros oídos a disposición del hermano, escuchando lo que el hermano tiene que decirme, revisando si esa información que el hermano me está dando es veraz. Y entonces, nosotros tomar una decisión. Porque hay veces que viene el hermano y se sienta, y dentro de todas las cosas que dijo, dijo muchas que son verdad y otras como que no están muy claras. Y se pueden arreglar en la conversación. No, mi hermano, mira, no fue así, esto fue esto. Ah, sí, pero ¿qué fue? No, que el hermano te... No, pero vamos a hablar con el hermano, espérate. Porque no... Se arregló el asunto. O se puso peor. Cuando se viene a ver, terminan toda la oficina del pastor. Pero hermano, a veces hay verdades, hermanos que vienen a nosotros con verdades que son absolutas, que usted no tiene que buscarle vuelta, le está diciendo la verdad. Y usted debe prestar su oído, porque eso de escuchar a tu hermano puede librar tu alma. Puede librar tu alma de cosas peores. Por eso es nuestro deber prestar atención cuando se nos amonesta. Presta atención a la amonestación. Préstala. Porque si no presta atención, mi hermano, tú estás menospreciando a tu hermano, pero también estás menospreciando a Dios. Estás menospreciando a Dios y a tu hermano. Cuando nosotros no prestamos atención a la amonestación, estamos evidenciando tres cosas. La una de ellas es la necedad de nuestro corazón. Eclesiastés dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. El que no admite consejo es un necio. Ay, hermano, esa palabra tan fuerte. La Biblia que lo dice. El que no admite consejo es un necio. Usted no quiere escuchar. Usted cree que usted lo sabe todo. Nadie lo puede amonestar. Usted es un necio. Usted es un necio. Pero en segundo lugar, hermano, habla de la ignorancia que hay en nuestros corazones. Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. ¿Usted quiere saber si usted es un ignorante, mi hermano? Revise cuando lo reprenden, cómo usted reacciona. ¿La recibes o no la recibes? Y si la recibe, mi hermano, es un ignorante. Perdón, si usted no recibe la reprensión, es un ignorante. Eso es lo que dice las Escrituras. El que ama la instrucción, ¿qué hace? Ama la sabiduría. Pero el que la aborrece es un ignorante. Puede estar hablando de la ignorancia de nuestro corazón. Pero en tercer lugar, mi hermano, eso habla de impiedad. Habla de impiedad. Cuando en Mateo 18 estamos viendo las reglas en cómo los hermanos deben tratar la diferencia, ¿qué es lo que dice Mateo 18 a partir del versículo 16? Vamos allá. Vamos a leer desde el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, déjale, hermano, tranquilo. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Tenle por qué? En nuestro lenguaje eso se llama por impío. ¿Tenlo por cómo? Por impío. Pues no oye a nadie. No oye al hermano. No oye a los amigos de los hermanos. Y tampoco oye al pastor. No, pues si él no oye a nadie, pues entonces lo que hay que tenerlo como gentil y publicano, como impío. Porque habla de la necedad de su corazón, de la ignorancia que hay en él, y eso lo lleva a qué? Un impío. Bueno, podemos buscarle mucha vuelta. Un impío. Por esta razón, mis hermanos, nosotros debemos evaluar la veracidad de la palabra de mis hermanos. Poner especial atención. No necesariamente, hermano, siempre hay que dar una respuesta de una vez. Hay veces que el hermano se va a acercar a nosotros, nos va a hablar, y vamos a necesitar tiempo para meditar lo que el hermano nos dijo, para poner la cosa en orden, para poder sentarlo y decirle, mi hermano, mira, esto es lo que pasa, pam, 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 pam. Esto no es obligado, que de una vez, rápido, que tú tienes que darme respuesta. Es cierto que el arrepentimiento se hace en un momento, pero los frutos llevan ¿qué? Tiempo. Llevan tiempo. Llevan tiempo. Entonces usted debe tomar en serio la amonestación de su hermano. Tomar tiempo para revisar toda la información que ha recibido de parte del hermano. Pero tienes que orar para que Dios te dé la gracia, la humildad necesaria de tú buscar la verdad allí. Porque sólo así la bendición de Dios va a reposar sobre nosotros, hermanos. No hay de otra manera. La bendición de Dios va a reposar sobre nosotros cuando nosotros reconozcamos la verdad y nos sometamos a la verdad. No hay de otra manera. ¿O acaso no es eso de lo que habla Santiago, capítulo 5, versículo 20? Sepa pues que el que hace volver al pecador de su camino, salvará ¿qué? Su alma. Salvará su alma. Y cubrirá multitud de pecados. Debemos entonces verificar esa información. En tercer lugar, mi hermano, no permita que las barreras te impidan ver el bien. Y este es un punto muy importante en la amonestación cuando la recibimos. No permitas que las barreras te impidan ver el bien. Hermanos, a veces perdemos demasiado tiempo y energía en ver la forma en que se hacen las cosas y no el fondo. Y no el fondo de las cosas. Y hermanos, muchas veces le damos importancia a lo que no tiene importancia. Andamos por las ramas cuando tenemos que irnos, ¿dónde? A la raíz. A la raíz. De una vez vienen las excusas. No, porque tú no me puedes decir eso. No, porque tú no estás capacitado para eso. No, porque eso tiene que decírmelo el pastor, no el hermano. Y lo que estamos buscando es excusa para evitar que la amonestación llegue a nosotros. Es buscando excusa para evitar que la amonestación llegue hasta nosotros. No estoy invalidando todo lo que hemos dicho anteriormente. Lo ideal sería que, como ya vimos, ¿verdad?, el hermano se acerque, ¿cómo? Con las gracias que ya hemos visto. Pero si al final de todo no es así, y el hermano viene de una manera áspera, viene como que, como quiera tiene que escucharlo, mi hermano. Como quiera tú tienes que escucharlo. Lo ideal sería que venga como dijimos. Pero si vino de manera áspera, si no supo tratarte en el momento en que te lo dijo, pero lo que te dijo es verdad, gloria a Dios porque digo la verdad. No te enfoques, no, que me lo dijo delante de la gente y me dio vergüenza. Qué bueno que te dio vergüenza. A veces así te abandona el pecado y coge por el camino. Qué bueno. Lo ideal es aquello, pero si no vino así y lo que hay allá adentro es verdad, que puede salvar mi alma, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, dicen gloria a Dios, ¿verdad? No es tan fácil. Es que no es tan fácil, mi hermano. Que te lo digan de cualquier manera, ¿verdad? Que machuquen tu ego, que machuquen tu orgullo. Y encima de todo, después que ya tú estás en el piso, decir gloria a Dios. Pero lo que dice Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, cuando ya no puedo, entonces. Hermanos, en el contexto en el que Pablo le habló a Pedro, ya lo vimos. Nosotros no vemos a Pedro refunfuñando. No vemos a Pedro quejándose. Porque Pablo debió llamarlo aparte. Porque Pablo debió decírselo de otra manera, más suave. No vemos a Pedro con una carota porque no fue la mejor forma la del apóstol Pablo llamarlo. No, mi hermano, Pedro no se molestó por eso. No. Lo que Pedro vio fue que la palabra de Pablo eran verdad y eso iba a producir un bien espiritual para él y los que estaban alrededor de él. Eso fue lo que él vio, el fondo, no la forma, hermanos. Y a veces perdemos el tiempo viendo la forma y lo que queremos es que las cosas sean a nuestra manera. Hermanos, no todos somos perfectos y vamos a actuar de la misma manera. Tal vez el hermano fulano es más agradable, más amable. Tal vez yo no tengo tanta gracia para hablar como el hermano. Pero si al final ambos procuramos el bien de tu alma y lo que dijimos conviene a tu alma y es para el bien tuyo, mi hermano, ¿cuál es el problema en recibirlo? Un corazón afable. Necesitamos la humildad para eso. Para eso necesitamos la humildad. No permitamos, mi hermano, que la forma opaque el fondo. Procuremos ver más allá de lo evidente, como decía un profesor que yo tenía de lógica digital. Él decía, trata de ver más allá de lo evidente, que tus ojos lleguen más allá a tu vista de tus narices. No te quedes en que si fue áspero, en que me lo dijo en un lugar que no debió, en que el hermano fulano estaba ahí adelante, en que fue delante de fulanito, en que me dio vergüenza. Lo que dijo, ¿fue verdad? ¿Te amonestó conforme a lo que enseñan las Escrituras? ¿Hace bien a tu alma? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Quedémonos entonces con el fondo. Lo que debemos es tener una buena actitud de escuchar al hermano, de recibir su palabra, no de reclamar. Y si tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos. Arrepentirnos. Otra barrera que se levanta frecuentemente y que debemos derribar es que hay temas de lo que no nos gusta que la gente nos amoneste. No solamente es el tema de la forma en que lo hace, sino temas que no nos gusta que la gente nos amoneste. Hay parejas que no les gusta que le hablen de sus hijos, hermanos. Vamos a ser sinceros. Aquí en Iglesia Bíblica de la Trinidad, yo no estoy hablando de ninguna otra iglesia, en la que yo estoy es en esta. Y en la que me congrego es en esta. Y en esta es que veo cosas. ¿Verdad? Aquí, como en cualquier otra iglesia, hay madres que no les gusta que le hablen de sus hijos. Yo recuerdo en una ocasión, un muchachito como de 6 años le dio una pecosa a otro en la escuela dominical. Y cuando el maestro se paró para agarrar, el muchachito salió corriendo, resbaló y se partió con la esquina de la mesa. El fin de todo discurso, mi hermano, fue que cuando su mamá bajó la leona y no preguntó qué pasó, sino que agarró a su hijo, porque ese muchacho es un santo, eso no le hace daño a nadie, que qué fue lo que pasó, y se regó. ¿Saben al final qué tuvo que hacer uno de nuestros pastores? Darle a su hijo y decirle: no vuelve a la escuela dominical hasta que no puede estar con ellos. Esa es la manera, hermanos, en que vamos. Ella se olía que la iban a amonestar por lo que pasó, así que se puso adelante. Se puso adelante, quedó su barrera y ya soy impenetrable. No hay quien entre. Pero déjeme decirle algo, mis hermanos. Cuando una hermana o un hermano se acerca a hablarle de sus hijos, ¿saben por qué lo hace? ¿Saben por qué lo hace? Porque quiere el bien para sus hijos. Quiere el bien para sus hijos. Pero hay otros que no le gustan que le hablen de su matrimonio. Porque en el matrimonio, yo soy el hombre en mi casa. A mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer en mi casa. O vamos a decirlo más piadosamente, yo soy el pastor de mi casa. Y en mi casa se hace lo que yo digo. Mi hermano, pero mira que tú no puedes manejar esa situación, se te está yendo de la mano, ve con el pastor. No. Mi casa, yo sé lo que hay que hacer. Yo no tengo que ir donde el pastor. Ya tiene que someterse. Y con esa actitud, hermano, hemos visto matrimonio destruido. Matrimonios destruidos. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente. ¿Desprecias el consejo? Necio. Ignorante. Y posiblemente impío. Como dice el pastor Guzmán, impío. Eso es lo que evidencia muchas veces nuestro corazón. Pero mi hermanos, aún Pablo aconsejando a Tito, ¿qué le dice de las hermanas en la iglesia? Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien, que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una iglesia donde la gente se preocupa porque los demás aprendan. Por enseñarle que el bien, maestras del bien. Que una hermana mayor se acerque y le hable por cómo su hija se viste. Óigala, hermana. Óigala. Que lo está haciendo por algo bueno. Lo está haciendo movida por una sincera convicción de que la más anciana debe enseñar a las más jóvenes. Cuando un anciano se acerca a alguien mayor, o no importa que sea mayor o menor, un hermano, basta con que sea un hermano. Preste atención a lo que el hermano le está diciendo. No empieza a levantar barreras. No, es que él es más joven que yo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de ellos. Y le dicen que tenía que ser ejemplo. No importa que sea joven, no importa que sea adulto. No importa si es acerca de mi matrimonio, o si es acerca de mis hijos, o acerca de mi conducta. No permita que esas barreras se levanten e impidan la bendición de Dios en tu vida. No, mi hermano. Necesitamos de la humildad, aún para cuando somos amonestados injustamente. Lo cierto, mis hermanos, es que la actitud que tomamos frente a esa circunstancia mostrará la bondad y el conocimiento del que Pablo espera que nosotros tengamos. De eso hablará. Proverbios 17:10 nos dice, la reprensión, oigan bien, la reprensión aprovecha al entendido. Al entendido. Al que no entiende, le pasará como un avión por el frente. Y se le irá. Y se le irá. Pero en cuarto lugar, mi hermano, también debemos ver la amonestación como un acto de amor. Y esto es sumamente importante, hermanos. Debemos ver la amonestación como un acto de amor, dado que la amonestación bíblica tiene como propósito buscar el bien del hermano, que seamos sanos en la fe. Cuando somos enfrentados por cualquiera de nuestros hermanos, debemos verlo como un acto de amor de parte de Dios y del hermano para con nosotros. Y del hermano para con nosotros, porque ambos quieren vernos caminando recta y piadosamente, mis hermanos. Recta y piadosamente. Cuando un hermano me ve por malos pasos, que no ando conforme a la verdad de Cristo, y me deja ir al precipicio, ¿saben qué está evidenciando, mi hermano? ¿Saben qué tú evidencia cuando ves a tu hermano caminando por caminos no rectos? Cuando ves a tu hermano apartándose de la fe, cuando ves que tu hermano va camino al precipicio y no haces nada para detenerlo, ¿sabe qué están evidenciando, mi hermano? No lo aman. No lo aman. Ni lo aman a él, ni aman al Señor tampoco, hermanos. Ni amas a tu hermano, ni amas al Señor. Si me dejas ir por ese camino, tú eres un Caín. Eso es lo que eres, un Caín. Seré yo guarda de mi hermano, que se muera, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa por donde vaya, por donde camine? Y eso evidencia, hermano, que ni lo amas a tu hermano, ni amas a Dios tampoco. No lo amas, no lo amas. No me venga con ese cuento de que, no, hermano, espérese. Hay que ser prudente porque ahorita voy yendo al hermano y lo que veo que me busca un problema, búscatelo. Pero si salvaste a tu hermano, buen problema te encontraste. Buen problema te encontraste. No me venga que hay que elegir el mejor momento, tú sabes, para hablar. Y se pasan la vida buscando el mejor momento y se mueren los dos y el mejor momento nunca llegó. Yo he oído eso muchas veces. No, tú sabes que hay que buscar el momento ideal. Y es verdad, hay que buscar el momento ideal. Pero eso es una excusa, ¿verdad? Para durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Se olvidó el asunto. Fracasó el hermano. Y somos tan bárbaros que a veces no atrevemos a decirle a otros, óyeme. Y yo sabía que no andaba bien porque hace tres años yo lo vi en tal sitio y estaba haciendo tal y tal cosa y terminamos de ese encuentro y el hermano pregunta, ¿y te acercaste a él? No, porque tú sabes, había que ser prudente, buscó un espacio y un momento en el que pueda. Hermano, eso son excusas para mostrar que no amas a tu hermano, simplemente. Excusas para mostrar que no amas a tu hermano. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo te lo ama? Procurando el bien para él. Aunque te busque un problema, no importa. Aunque lleguen al cielo partidos los dos, pero llegaron. Pero llegaron. No lo dejaste a que lo destruyera el enemigo. Cogiste tu golpe del hermano y del enemigo, pero llegaste con él agarrado de una mano. Eso es amor. Eso es amor. Pablo deja saber a los hermanos en la iglesia de los Corintios que su constante amonestaciones era por el amor que él le tenía a ellos. Hermano, mire, yo creo que no hay una iglesia en toda la Biblia que haya cogido más boche que la iglesia de los Corintios del apóstol Pablo. Óigame, pero Pablo le dice a esa gente y le habla, mire, que si tuviera presente, en una de las cartas le dice, y lo que creen que yo soy fuerte por carta y no en vivo, cuando yo vaya, van a saber. Cuando yo llegue allá, ustedes van a saber si no soy tan enérgico con carta como soy en vivo. Y ustedes saben lo que Pablo le dice a los hermanos de los Corintios. Toda esa amonestación, todo lo que yo he hecho por ustedes, es por amor. Porque yo lo he adoptado a ustedes como hijos amados. Le dice Pablo a ellos, 1 Corintios 4:14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlo como a hijos míos amados. Pablo lo toma como una posesión de él. Dice, como hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo lo engendré por medio del Evangelio. Por eso Pablo le amonestaba. Por eso Pablo le hablaba a ellos. Y Pablo dice, no se avergüencen por eso. Porque yo lo estoy haciendo porque los amo. Porque los amo. Así que mi hermano, cuando vemos esos mensajeros de parte de Dios lleguen a nuestra puerta, abre la puerta. Recíbelo. Escúchalo. Es una muestra inefable de amor de nuestro buen Señor. Es una muestra de amor de nuestro buen Señor. Él quiere perseverarte, guardarnos, hacernos sanos en la fe. Y cuando vienen esos hermanos, esos mensajeros de parte de Dios, aunque nos duela lo que nos dicen, alabemos al Señor, porque todo eso tiene un propósito, hacernos bien, porque nos aman. Porque nos aman. Alabemos a nuestro buen Dios, que ha dado hombres fieles, fieles a nuestras almas, que se preocupan por ti, que quieren dar lo mejor por ti, y que están dispuestos a darlo todo por ti, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que encontremos hombres así en medio nuestro. Que se preocupen por nosotros. Que procuren ver cómo caminamos. Que nos aman tanto. Que quieren vernos siempre en el camino correcto hacia Sion. El Salmo 141, versículo 5. Que el justo me castigue será un favor. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá mi cabeza. Corrige al sabio y te amará, dice Proverbio. Corrige al sabio y te amará. Por eso debemos verlo, mis hermanos, como un acto de amor. Aunque en el principio no lo queramos entender así. Pero es un acto de amor de Dios y de nuestros hermanos. Si evaluamos y ponemos en balanza el beneficio que nuestras almas obtendrán, entonces, hermanos, valoraremos más el fondo que la forma. Valoraremos más el fondo que la forma. Dios ve como honroso al hombre que recibe la amonestación. Proverbios capítulo 3, versículo 18. 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Recibirá honra. Hermanos, si nosotros logramos poner en práctica estas gracias a la hora de recibir la amonestación, estoy seguro, estoy convencido de que Dios nos bendecirá. Estoy convencido de que Dios nos bendecirá. A la hora de recibir la amonestación, entonces, hermanos, debemos disponer nuestra mente y corazón. Debemos recibirla con un corazón afable y humilde. Debemos evaluar la veracidad de esa información y prestar atención. Debemos procurar que no se levanten barreras que me impida ver el bien de mi hermano para conmigo, y tenemos que verlo, mi hermano, como un acto inefable de amor, porque al final de todos, mi hermano, es que la amonestación tiene como propósito guardar nuestra alma y que seamos sanos, sanos en la fe. ¿Queremos ser sanos espiritualmente? Debemos escuchar la amonestación. ¿Queremos ser sabios en nuestra vejez? ¿Cuántos quieren ser sabios en su vejez? ¿Todos? Entonces oigan el proverbio con el que vamos a terminar. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Eso es Proverbio 19:20. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Mis hermanos, tenemos una joya en la corrección que recibimos de nuestros hermanos. Yo le exhorto a quedarse con estos principios en su corazón. Póngalo en práctica y verá si Dios es bueno o no para con su pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y bondad para con nosotros. Qué bueno que podemos ver en tu palabra la bendición que trae a nuestras almas el ser amonestado. El poner atención a la amonestación que viene de parte tuya y a través de nuestros hermanos. Danos un corazón humilde, Señor, para recibirla. Danos un espíritu afable para nosotros escuchar la voz tuya a través de nuestros hermanos. Ayúdanos a derribar todas las barreras que nos impiden obtener el bien que hay en la amonestación. Y ayúdanos a verlo como un acto de amor tuyo para con nosotros, como un acto de amor de nuestros hermanos para con nosotros, y que al final levantemos nuestras manos, alabemos y adoremos tu nombre, porque ciertamente tú nos guardas y nos preserva, y quieres que caminemos por sendero de paz y de justicia hasta llegar a Sion la celestial contigo. Oh Señor, ayúdanos a que estas gracias puedan ser una realidad en nuestras vidas, y que nosotros, al reconocerlo, podamos darte a ti toda gloria, honra y alabanza, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de tus manos para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.